Papa no es infalible siempre y a propósito de cualquier cosa.
María Reina, el podcast de los consagrados.
Salve María, queridos seguidores de el canal Caballero de la Virgen, Heraldo del Evangelio y la emisora de radio, los programas Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast María Reina y Un Caballero de la Virgen Responde. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Es un punto central de la devoción y de la identidad de nosotros como católicos. ¿Cuál es ese punto? Es la institución del papado, la devoción a el papado. Son tres flores blancas que caracterizan la piedad de todo católico y que identifican a un católico y lo diferencian de quien no es católico. ¿Cuáles son esas tres rosas blancas? Porque las tres tienen el color blanco, ¿eh? La primera de todos, la Sagrada Eucaristía. Claro, el pan eucarístico es blanco. La presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. La devoción a la Virgen, la blanca paloma, la inmaculada, la concebida sin pecado. Por eso su alma es blanca, la Santísima Virgen María. Solo los católicos creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Solo los católicos tenemos la devoción a la Virgen y le damos el papel preeminente que ella tiene dentro de nuestra devoción, después de Jesucristo, evidentemente. Pero hay una tercera flor maravillosa de la cual poco hablamos o quizás poca devoción le tenemos, le deberíamos de tener más devoción. ¿Cuál es esa tercera rosa blanca? Es el papado, porque los papas también se visten de blanco. Es la supremacía de Pedro dentro de la iglesia, el papel del sucesor de Pedro como la piedra sobre la cual nuestro Señor fundó su iglesia, el papado, la autoridad suprema del papa dentro de la iglesia como gobernante, como santificador y como maestro. Entonces hoy el tema es ese, el tema de la devoción al papado, y para los caballeros de la Virgen, los heraldos del Evangelio, es un punto, digamos, de honra, no solo de devoción, como lo acabo de decir, es un punto especial de entusiasmo, porque los caballeros de la Virgen recibimos la aprobación pontificia y escogimos esa fecha por eso, por el amor que tenemos a esa institución, que es un amor, una veneración al papado que la heredamos de nuestro inspirador, el doctor Plinio Correa de Oliveira. Y por eso escogimos para que el Santo Padre, en este caso fue San Juan Pablo II, nos diera la aprobación pontificia como una institución de derecho pontificio, justamente el día de la fiesta de la Cátedra de Pedro, que hay una fiesta en la liturgia para exaltar ese papel del papado. Es la Cátedra de Pedro, no es la, hay otra fiesta otro día que es de San Pedro, pero esta es la fiesta de la Cátedra de Pedro, que es el símbolo de la autoridad, es el símbolo del papado. Fue un 22 de febrero, que es el día de la fiesta de la Cátedra de Pedro, que el 22 de febrero del 2001, que recibimos la aprobación pontificia. Y ya que hablo de estas tres rosas, ¿por qué tenemos que tener un empeño especial en tener, como les digo, no solamente la obediencia, la sumisión que todo católico debe tener al Papa, sino una obediencia entusiasmada, amorosa y una veneración por la institución del papado? Y hay un raciocinio muy lindo también que el doctor Pío nos enseñó, yo se lo escuché exponer en varias ocasiones. Él decía lo siguiente: estas tres rosas blancas constituyen como que tres eslabones que nos unen a Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el mediador por excelencia, pero este mediador al fin y al cabo es Dios, y es tan grande que necesitamos un mediador para el mediador, como dice San María de Montfort, y ese mediador para el mediador pues es la Santísima Virgen. La segunda rosa, en este caso el ejemplo de la cadena, es el segundo eslabón. Entonces está ese eslabón entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, está un segundo eslabón, que es la Virgen, y está este tercer eslabón, que es el papado, que es el dulce Cristo en la tierra, como lo llamaba Santa Catalina de Siena. Entonces es una cadena que nos une a los hombres, a la humanidad, con Dios, compuesta de esos tres eslabones. Pero entonces decía el doctor Plinio, la fuerza de una cadena reside en el eslabón más débil. Claro, si yo tengo una cadena en un muelle para amarrar un buque gigantesco, una cadena así grande, unos eslabones fuertes y robustos, pero resulta que esa cadena se reventó lo que fuera y yo le puse un eslabón que es de alambre, un alambre así pequeñito. Por muy fuerte que sea toda la cadena, todos los eslabones, esa cadena va a resistir lo que resista el eslabón de alambre, el más débil. O sea, por muy fuertes que sean los otros, si hay un eslabón que es débil, la fuerza de la cadena radica en ese eslabón más débil. Entonces decía el doctor Pino, de esos tres eslabones, ¿el más débil cuál es? Es el papado. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, la Virgen es inmaculada, impecable. En cambio, el Papa es un ser humano que puede tener fallas, se puede equivocar, puede tener debilidades, puede no ser santo, es un ser humano. No por ser papa necesariamente todos los papas van a ser santos, ¿no? Entonces, de esas tres cadenas, la más débil es el papado. Por eso nosotros tenemos que tener un empeño de apoyar, de rodear de amor, de veneración, la institución del papado, porque es el eslabón más débil. Pero bueno, ya comencé yo a hablar y aquí tenemos un invitado, que es el hermano Nicolás Beltrán, que también nos va a ayudar a hablar un poco del tema.
Salve María, soy Francisco. Salve María. Salve María a todos, muy buenas. Buenos días para todos. Y bueno, pues el día de hoy sí tenemos, como usted expuso aquí, este tema tan especial, tan importante para nosotros como católicos, que es esta consideración sobre el papado y sobre esta fiesta tan importante, ¿no? Que es la Cátedra de San Pedro. Es celebrada el día 22 de febrero y bueno, pues tiene consigo muchas consideraciones hacer, porque es algo, como usted mencionaba, muy profundo, muy especial y que pues nosotros como católicos tenemos esta obligación de conocer. Muchas veces se dejan estos principios que por ser altos se dejan relegados a un segundo plano, no se estudian, no se les da la atención que se les debería dar y que es algo muy importante para nosotros. Y pues bueno, yo creo que, señor Francisco, pues usted mencionaba ahorita al respecto de estos tres pilares de nuestra fe. Y pues mencionó muy bien que el pilar más débil, más frágil, es el propiamente el papado. Porque pues al lado de Dios, de la Santísima Virgen, pues claro, está el factor meramente humano. Es donde nosotros estamos, pero que es aquí entra un hecho muy y un punto muy interesante para considerar, que Dios quiso hacer partícipe de la naturaleza humana en la dirección y en la, llamémoslo así, en el rumbo que quiso dar a la humanidad, precisamente a seres humanos. Evidentemente que tiene una prerrogativa, ¿no? Yo creo que todos esos detalles están bien plasmados dentro del Evangelio, dentro de los santos evangelios. Podemos encontrar cuando nuestro Señor hace la institución del papado. Estamos hablando aquí del Evangelio de San Mateo. Aparece en el Evangelio de San Mateo, aparece en el Evangelio de San Marcos. Y pues bueno, para ya introducir un poco el tema, señor Francisco, aquí vamos a ver un punto que es importante nosotros considerar, o sea, respecto de la infalibilidad, porque pues bueno, se dice que errar es humano, ¿no? Y bueno, pues naturalmente el ser humano también tiende hacia conocer la verdad, ¿no? Uno, no hay nada mejor para uno que encontrar y saber con todas las con la luz, con toda la claridad.
Y con seguridad.
Y ¿no? con la seguridad exactamente cuál es la verdad, ¿no? Y yo creo que a lo largo de la historia la humanidad ha perseguido esa verdad, ha perseguido, ha buscado esa verdad y ha sido, creo que, una de las grandes misericordias de Dios instituir una, hacer una institución donde repose la verdad, que es propiamente la Santa Iglesia, ¿no?
Que algunos lo pueden interpretar y así lo interpretan, y es una crítica que se escucha a veces de que es un acto de soberbia de la Iglesia Católica.
Ah, imagínese.
¿No? La Iglesia Católica decir, solo la religión católica es la verdadera, la que posee la verdad en su plenitud. Y el colmo de la soberbia para estas personas es no solo decir que la Iglesia Católica es la única y verdadera y las demás son falsas, sino llegar a afirmar que el Papa, que es el jefe de la Iglesia, es infalible, que no se puede equivocar. Ese es el colmo del fanatismo, ¿no?, para estas personas. Pero esto, bien entendido, es una gran misericordia.
Claro.
Es una gran misericordia porque, o sea, en el paraíso terrenal, cuando los hombres, Adán y Eva, y si ellos no hubieran pecado, toda la humanidad hubiera sido así, los hombres conocían por infusión divina, era la ciencia infusa.
Es uno de los dones, ¿no?, que el hombre tenía en el paraíso, ¿no? Entonces, la ciencia infusa tenía el...
Es más o menos como es el conocimiento angélico, o sea, el hombre no... también el hombre raciocinaba, claro, evidente. Pero, bueno, y sus raciocinios eran objetivos, eran ordenados. Y Dios le comunicaba al hombre lo que debería saber a cada persona de acuerdo a su vocación. Entonces era un conocimiento seguro, era un conocimiento que venía directamente de Dios, revelado por Dios.
A prueba de ello, disculpen interrumpirle, es cuando Dios hace desfilar a todos los animales frente a Adán. Que Adán definía a cada animal según su sustancia, según su esencia, según el ser propio de cada animal.
Que le ponía el nombre adecuado a esa esencia, ¿no?
Solamente con conocimiento, con una ayuda sobrenatural, el hombre podía hacer eso.
O sea que todos los hombres eran infalibles.
Claro.
No existía la capacidad de errar. Y además, como dice Santo Tomás de Aquino, cuando una persona cae en un error doctrinario, puede ser como excepción, digamos, que una persona puede hacer un raciocinio de buen espíritu y se equivoque, digamos.
Claro.
Pero lo habitual es que la persona cae en el error doctrinario a raíz de un desorden moral. Entonces, claro, si una persona cae en el vicio del robo, entonces llegará y escucha por ahí a un agitador que dice, las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Entonces, es un ladrón. Él vive robando y escucha que alguien dice que en el fondo está justificando el robo, entonces dice, yo pienso así,
claro,
estoy de acuerdo con ese filósofo, aquel filósofo extraordinario, porque me está justificando la vida de ladrón que yo llevo. Entonces va a empezar a defender un error, que es que las cosas no son del dueño, sino el que las necesita, porque justifica ya una vida desordenada que yo llevaba. Entonces Santo Tomás dice eso, que generalmente las personas caen en doctrinas falsas, cuando la persona ya lleva una vida desordenada y busca una doctrina que justifique su mal comportamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el paraíso tampoco existía eso porque los hombres no tenían tendencia al pecado, al mal, y pasarían por una prueba, claro, como ellos la pasaron y, bueno, la tuvieron y no la pasaron.
No la pasaron, infelizmente. O bueno, no eran, pues Dios lo dispuso así, ¿no?
Claro, el da libre albedrío y para tener mérito y tal, pero no había esa inclinación al mal, al pecado, ¿no?, contra la cual tenía que luchar. Entonces todos los hombres eran infalibles,
claro.
Entonces ya la humanidad en su conjunto era infalible, veía las cosas con claridad y no había esa posibilidad de caer en el error como ya hubo ya después del pecado de Adán y Eva, con las pasiones desordenadas, la inclinación al robo, a las otras cosas y la razón se puede extraviar, ¿no?
Ahora lo que usted quiere decir aquí es que el hombre era inerrante.
Exacto.
Y es por el pecado que él pierde esa inerrancia.
Exacto.
Y que ahí es cuando se introduce en la humanidad propiamente el desvío y, bueno, pues es una de las consecuencias del pecado original, ¿no?
Entonces,
perder esa bandera de la verdad, ¿no?
Claro, entonces Dios en su misericordia asiste a la humanidad para darle un rumbo seguro. Porque entonces la humanidad, ¿qué camino seguimos? Si el uno piensa una cosa, el otro otro, hay un filósofo que dice una cosa, un pensador que dice otra. ¿Yo cómo tengo seguridad dónde está la verdad?
Era lo que sucedía en el mundo pagano o en el mundo anterior a la época a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Era
que hubo grandes filósofos,
sí, claro,
que explicitaron doctrinas muy interesantes, pero al lado de eso defendían monstruosidades, no sé, entonces defendían la esclavitud, defendían el infanticidio, grandes filósofos como Platón, Aristóteles, que incluso la Iglesia tomó muchas partes de su doctrina, pero al lado de eso su cabeza se extravió y defendía monstruosidades, ¿no?
Y eso que eran, que ellos muchos se regían y llegaron a tener una proximidad muy grande a la verdad, ¿no? Por hacer el recto, intentar llevar hasta las últimas consecuencias ese recto uso de la razón, ¿no? Pero les faltaba esta parte de la revelación, ¿no?
Y fue el privilegio que tuvo el pueblo israelita.
Claro,
porque al pueblo israelita Dios le reveló la verdadera religión a Abraham, luego la ley a Moisés, y mandó continuamente representantes suyos, los profetas, que indicaban un rumbo seguro, porque eran objeto de la revelación directa de Dios.
Era la guía.
Y Moisés recibió la ley explícita, incluso toda la liturgia, llamámoslo así, el culto del Antiguo Testamento, fue Dios directamente que se los... Entonces, la humanidad es un acto de misericordia de Dios, que esa humanidad falible, esa humanidad que se puede perder en medio de mil ideas, de mil doctrinas, y también no puede saber cuál es la verdadera moral, cuáles son las verdaderas pautas del comportamiento, entonces se puede desviar en sus malas costumbres, que haya esa guía. Entonces Dios asistió en el Antiguo Testamento a través de los profetas, de los patriarcas, revelando a su pueblo la verdadera doctrina, la verdad y la moral.
Claro.
Cómo debe ser el comportamiento de los hombres. Entonces, eso es una misericordia de Dios. O sea, es una... Yo tener seguridad de dónde está la verdad. Pero entonces, hoy en día, ¿cómo es?
Hoy
si ya
en
no
día
tenemos esa profecía oficial como había en el Antiguo Testamento. Entonces,
¿dónde está Moisés? Así hoy en día,
¿dónde
lo encontramos hoy en día?
Ahí está el papel de la infalibilidad pontificia.
Exactamente. Y ese es el tema central, ¿no? Porque, o sea, aquí tendríamos que ya ver cómo nuestro Señor Jesucristo, que es la misericordia, porque en sí Él tiene en sí propiamente las virtudes. Él no es misericordioso, es la misericordia. Él no es sabio, Él es la sabiduría. Él quiso su plan de salvación, en su plan de redención, colocar para los hombres un fundamento para las personas, para la humanidad, saber dónde, cómo regirse, ¿no? Y es muy interesante porque a propósito de ese tema, el señor doctor Plinio comentaba que daba una metáfora muy interesante y aprovechamos para darla antes de que se nos acabe este primer intervalo. Viendo aquí el reloj, el doctor Plinio comentaba al respecto del reloj propiamente. Decía, imagínese que no se tuviera seguridad exacta qué hora es. O que también cada persona fuera subjetivo su horario. Bueno, varias partes, varias ocasiones y personas les pasa, ¿no? El horario muchas veces es subjetivo, llega tarde, no, pero es tal hora, ¿no? Pero tal hora pasó hace 20 minutos. Muchas veces se hace ese subterfugio, ¿no? Una racionalización del horario, pero nosotros sabemos que el horario es uno, ¿no? Que el señor doctor Plinio comentaba eso, que Dios quiso, así como quiso determinar un astro para marcar las horas para la humanidad, que es el sol. Uh-huh. Usted puede decir perfectamente, no, ahorita estamos mediodía. Pues usted sale a la calle y está oscureciendo o está amaneciendo. Se dice, este está loco. Dice, claro. No, pero mi reloj dice mediodía. Dice, no, pero no puede ser mediodía. ¿Por qué? Porque el sol marca el horario. Uh-huh. Así como el sol le da un horario infalible que no erra, así Dios quiso dar un horario, un sol que no errase para la humanidad.
Para iluminar las mentes, ¿no? Y las conciencias.
La
Muy lindo ese ejemplo, claro. Me imagino que sea, si cada uno usa su hora, cada uno pone el reloj a la hora que a mí me conviene, es un caos, ¿no?
Y que es propiamente el ejemplo de las personas que buscan llevar una vida según el criterio propio. Y es el claro, pues por más de que diga que son las 5 de la tarde y está amaneciendo, pues la verdad es una y es completa.
Y todo el mundo admite eso, ¿no?
Y todo el mundo admite eso porque es la realidad de las cosas y mucho más. Dios puso en la conciencia de las personas esta inclinación a la verdad y a darse cuenta que es verdad y que no es verdad, ¿no? Y por más de que uno diga son las 6 de la tarde y está amaneciendo, no van a creer si dice que son las 6 de la tarde. Porque la realidad de los hechos comprueba todo claro, lo contrario.
Y así mismo en el camino de la salvación, ¿cuál es el camino que nos lleva al cielo? Tiene que haber un camino seguro, ¿no? No que cada uno dice, no, a mí me parece que yo llego por aquí, yo llego por allá, es lo mismo que la hora, ¿no?
Exactamente, ya que usted habla de horario, yo creo que ya...
Tenemos que hacer la pausa para unos anuncios y en unos instantes continuamos para explicarles entonces todo el fundamento bíblico, teológico, de este principio de la infalibilidad pontificia, o sea que el Papa no se equivoca en todo, a toda hora, a propósito. Bueno, eso es lo que veremos entonces.
Lo hablaremos ahorita más adelante.
En el siguiente segmento.
La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este nuevo programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos junto la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté, acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted.
Salve María, queridos seguidores del podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen, podcast de los Heraldos del Evangelio y los que nos siguen también por la radio. Entonces continuamos con este tema tan lindo de la devoción al papado y en especial, hermano Beltrán, si usted nos puede explicar entonces en qué consiste propiamente la infalibilidad pontificia y cuáles son sus fundamentos.
Claro que sí, su Francisco, pues... aquí vamos a aprovechar para hacer una citación. Nosotros, la comunidad tiene, la institución tiene una revista que tiene un tiraje muy amplio, gracias a Dios. Y en esta revista, que es la revista Heraldos del Evangelio, existen los comentarios de nuestro fundador, Monseñor Juan, a la liturgia. Y ahorita, en el mes de febrero, que tenemos esta fiesta de la institución de la Cátedra de San Pedro, Monseñor Juan comenta con cierto lujo de detalles aquí, muy interesante, esta fiesta que es de la Cátedra de San Pedro, comentando el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 19. Y pues bueno, aquí pues vamos a tratar exactamente, vamos a mencionar qué es la infalibilidad pontificia. Aquí cabe resaltar antes un término que creo que no hemos dado anteriormente, que es la cátedra. Estamos hablando de la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Pues comencemos por ahí, que es la cátedra, ¿no? La cátedra, pues aquí ustedes nos ven, para quienes nos ven, estamos nosotros sentados en sillas exponiendo aquí un tema, conversando con ustedes, con el señor Francisco, un tema muy interesante, que es el papado, la Cátedra de San Pedro. Y la cátedra, cuando nosotros nos referimos a cátedra, la cátedra es propiamente una silla, no solamente una silla, es un trono donde los obispos, los pastores enseñan. De ahí proviene también el nombre de catedral, ¿no? Que es el lugar, la sede donde reside el pastor, ¿no?
Desde donde el obispo enseña, ¿no?
Desde donde el obispo enseña, rebaño. Exactamente. Eso lo comenta aquí nuestro fundador, Monseñor Juan, comienza explicando este evangelio, que es la cátedra, exactamente. Es la sede estable desde la cual el obispo enseña palabras de salvación a sus fieles. Es un detalle muy interesante, ¿no? Enseñar las palabras de salvación para los fieles. ¿Por qué? Porque, pues, él es el pastor, ¿no? El pastor, el que guía, el que acompaña, el que indica, que hablamos al inicio, el que muestra la verdad a sus fieles, a la grey. Aquí comenta Monseñor Juan, en el caso de la cátedra de Pedro, o sea, la cátedra más importante, aludimos a la enseñanza inefable del Papa. O sea, ya encontramos aquí la infalibilidad pontificia unida con la cátedra. Es la enseñanza inefable del Papa, pastor universal de la Iglesia, de cuyos labios el rebaño de Cristo debe recibir el alimento puro y santo de la verdad divina. O sea, es una misión altísima, es una misión divina, porque es Dios haciendo partícipes de los, mejor dicho, los hombres participando de esa verdad divina a través de un hombre que es el intermedio, por eso se le llama al Papa sumo pontífice, que es el puente entre los hombres y Dios para guiar a la humanidad hacia la verdad, ¿no? Entonces, la cátedra es propiamente eso. Y aquí hay un término muy interesante, que es hablar ex cátedra. Ex cátedra. Aquí vemos, señor Juan, explica eso aquí en la revista. Voy a continuar aquí leyendo solamente un trecho. ¿Sí? Esto fue comentado en el Concilio Vaticano I. ¿Sí? El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, o sea, esto es cuando, cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal. O sea, hablar ex cátedra o un pronunciamiento ex cátedra sería sobre, como comenta aquí, fe y moral, ¿no? Y es un pronunciamiento oficial de la Santa Iglesia a ese respecto. Ese pronunciamiento, pues, se ha dado a lo largo de los años de la existencia del Papado. Por ejemplo, la proclamación de los dogmas. Ahí tenemos aquí, sencillamente, en el último, en el Concilio Vaticano I, se habló y se hizo énfasis en la infalibilidad pontificia, ¿no? Y tenemos aquí también que es una, aquí hay una peculiaridad muy interesante, que cuando el Papa habla ex cátedra, es un momento muy solemne, es un momento muy que va acompañado, sobre todo, a través de la revelación. ¿Por qué? Porque el Papa, él lleva de una forma explícita y él llega a afirmar una verdad que está sustentado y tiene su base en la revelación y en el magisterio de la Iglesia, ¿no?
O sea, en las Sagradas Escrituras.
En las Sagradas Escrituras y en lo que la Iglesia, a lo largo de todo su recorrido, ha ido estudiando, ha ido admirando, ha ido amando, y que en el correr de los años el Papa tiene la oportunidad de definir esto aquí es verdadero, esto aquí es así, porque la Iglesia así lo creyó durante todos los siglos.
Pero me parece muy importante, digamos, como que para hacer énfasis en lo que usted acaba de explicar, en fin, volviendo un poquito a lo anterior, o sea, ¿cuándo es que el Papa es infalible? Entonces, ahí está muy claro. O sea, el Papa no es infalible siempre y a propósito de cualquier cosa.
Claro,
Entonces,
¿no?
si el Papa da una opinión sobre física o da una opinión sobre, o incluso puede ser de cuestiones hasta de doctrina católica, pero no sé, un tema que puede no ser tan central en la fe. Entonces un Papa puede opinar sobre el número de los ángeles, o puede opinar, como alguna vez discutían, que cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Bueno, un Papa puede decir una cosa, el otro Papa puede decir otra. O sea, el Papa puede tener opiniones personales.
Exactamente.
Y puede incluso exponer en una clase de catecismo algo. Esa es la opinión del Papa. Pero cuando el Papa habla ex cátedra, ¿qué quiere decir? Es cuando él, como sucesor de Pedro, va a definir una doctrina que no había sido definida. Y expresamente él dice que va a enseñar algo como sucesor de Pedro, como suprema autoridad de la Iglesia, con el poder que nuestro Señor le dio, que ahora lo veremos, de atar en la tierra y eso quedará atado en el cielo, de conservar a sus hermanos en la fe. En fin, ahorita vemos un poco esas sustentaciones bíblicas, digamos, de esta doctrina. Pero entonces por eso es cuando él habla ex cátedra, o sea, él habla como supremo pastor.
Exactamente.
¿Y sobre qué? Sobre temas de fe y de moral. O sea, no es sobre cualquier materia. Entonces son casos, digamos, muy, muy, muy especiales cuando los papas han definido algunos dogmas. Y
si usted me permite, propiamente aquí usted ahorita comentó que puede entrar la parte humana, ¿no?
Claro.
Porque es natural que uno pueda desviarse, uno pueda perder un poco el rumbo. Y mismo en la iglesia hubo casos así. Y mismo en la historia de los papas hubo casos así. Es el caso de Quisita, Monseñor Juan. Fueron papas, ¿no? Virgilio, Liberio y el conocido caso de Honorio, ¿no? Era papa. Y en una carta personal, él dio apoyo a un hereje de la época, que era Sergio, era patriarca de Constantinopla, y él estaba apoyando una herejía en el monofisismo. Uh-huh. Que él, la herejía decía, él separaba la parte divina de nuestro Señor Jesucristo de la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. En el fondo decían que no tenía relación, nuestro Señor Jesucristo carecía de alguna de las dos, ponía en duda eso. Y él mandó su opinión apoyando esa opinión. El Papa Honorio mandó una carta a Sergio, que era el patriarca de Constantinopla, apoyándole en esa opinión. Y años después hicieron un concilio, que fue el tercer concilio de Constantinopla, donde el Papa San León II condena esas tesis, ¿no? Condena esas tesis y
excomulgó al anterior Papa, ¿no?
Excomulga al anterior Papa, imagínese. Y usted se pregunta, bueno, ¿y entonces en dónde está la inerrancia, no? Porque, pues, la iglesia está compuesta por hombres, pero, mire, se equivocaron.
Y el Papa Honorio no había definido eso como dogma.
No.
Fue una carta de apoyo al otro, en medio de mil cosas doctrinarias, él apoyó ese error.
Exactamente. Fue una...
No estaba definiendo un dogma.
No fue una pronunciación ex cátedra, ¿no?
Exactamente.
Y ahí fue el error de él, fue un desvío de él, y que el otro papa, hablando ya ex cátedra, define la doctrina real, verdadera como es, y por esa definición toma esa resolución, ¿no?
Y alguien diría, uy, pero qué actitud tan falta de misericordia, ¿no? Expulsar a un papa de la propia iglesia, porque la excomunión es eso, ¿no?
Exactamente.
Entonces, no, porque ¿qué pasa? Que por el bien primero que todo por la gloria de Dios, porque donde hay error,
no está Dios.
A Dios no se le glorifica por medio del error, todo lo contrario, se le ofende.
Nuestro
es la verdad.
Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, sí. Pues,
primero que todo por la gloria de Dios, luego por el bien de las almas, porque si cada uno puede opinar lo que quiera, y el uno dice que nuestro Señor Jesucristo solo es hombre, el otro dice que solo es Dios, o sea, empieza a inventar cada uno su opinión, las almas se desvían.
Claro.
Y en el fondo pierden la fe, porque no tienen la fe en las verdades reveladas por la Escritura y enseñadas por la Iglesia. Entonces, por el bien, por la gloria de Dios, por la salvación de las almas y por la integridad de la unidad de la Iglesia. Uh-huh. Por eso Dios, que en fin, conoce muy bien la psicología humana, para darle unidad a la Iglesia, por eso él nombró a uno, él escogió a 12.
A 12.
Él escogió a los 12 apóstoles, pero él le dio esa primacía a Pedro.
Exactamente.
¿No? Que es justamente en Cesarea de
Cesarea de Filipo.
Cesarea de Filipo. Exactamente. Que sería interesante que usted contara, porque ese es el principal texto, digamos, de base bíblica a esta doctrina, en la cual queda claro que nuestro Señor le dio ese carisma, porque es un carisma, la infalibilidad pontificia es un carisma, y lo que caracteriza a los carismas son gracias de Dios, dones de Dios, que no es tanto para la santificación o el bien de la persona a la que se lo dio, sino que es para el bien de los otros. Entonces, si el Papa es infalible, no es tanto por el bien de él, es sobre todo para que él, como pastor del rebaño de nuestro Señor Jesucristo, indique el rumbo verdadero a sus ovejas y no se descarríen. Entonces, por el bien de la Iglesia, que el Papa tiene ese carisma, que hace con que él, cuando defina escátera en fe y moral, no se equivoque.
Y eso lo vemos así muy precisamente, muy claramente, en las palabras del Evangelio, ¿no? Que es donde nuestro Señor instituye el papado, propiamente. Entonces vamos a aprovechar aquí, vamos a leer el Evangelio. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 16, versículos del 19, del 13 al 19. Muy interesante que le presten atención a los detalles, porque está lleno de pormenores muy especiales que valen la pena ir considerando. Dice: en aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Muy interesante, ¿no? El Evangelio, muy sucinto, muy rico en detalles. Aquí vale la pena resaltar un detalle. Nuestro Señor escoge el lugar, escoge el palco donde quiere que se dé una escena muy especial.
Un hecho histórico, la fundación de la Iglesia, ¿no?
Y la fundación de la institución más importante, digamos, dentro de la Iglesia, que es el papado, ¿no? Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es un lugar que describen los historiadores. Está en la falda del Monte Hermón. Monte Hermón es una montaña que aparece muchas veces. Ahorita que hablamos del Antiguo Testamento, aparece en el Antiguo Testamento, en los Salmos, una montaña que en determinado momento del año es cubierta por nieve, muy interesante también, y un lugar que en su época, Filipo, que es uno, es un gobernador de este lugar, de Judea y tal, en esa época hay un gobierno de tetrarquía, porque pues bueno, no nos vamos a extender mucho en esos pormenores, pero el pueblo de Israel cae bajo el dominio de los, bueno, de mucha gente. Fueron los babilonios, los persas, luego fueron los griegos, Alejandro Magno pasó por ahí, luego pasaron dentro de los generales de Alejandro Magno, se dividieron todas las posesiones, quedó Judea, Judea pasó por la parte de la historia de los Macabeos, en esa época era Antíoco el que gobernó, y luego, al final de la historia de los Macabeos, entra el Imperio Romano, ¿no?
Ellos se alían con los romanos,
¿no? Ellos se alían con los romanos para expulsar a lo que quedaban de los griegos.
Y quedaron sometidos
por los romanos. Y en esa época, por eso es que encontramos Cesarea de Filipo, un nombre latino, Filipo griego. Filipo, que era uno de los tetrarcas, él decide construir una ciudad en honra a César Augusto, era emperador en Roma en
para
ese momento.
Para congratularse con el
emperador. Para congratularse, claro, la forma de ganar, ganarse un buen puesto, ¿no? Subir su nivel en el mundo pagano que vivía. Y hace esta ciudad. Pero esta ciudad, claro, es un lugar muy interesante a la falda del Monte Hermón. Y en esa ciudad hay una gruta, hay una cueva. Existen las fotografías, existen los videos. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a todo ese material digital y se puede ver fácilmente. Hay una gruta allí. Y en esa gruta, hoy en día dicen que son mitos y son leyendas, pero en esa gruta se tenía se sabía que había apariciones, que allí habían apariciones de demonios. Que era un lugar súper preternatural, con una carga violenta, así, muy amplia. Y las personas iban allí para calmar, porque claro, eran paganos muchos, habían judíos en medio, muchos judíos no observantes, relajados, apóstatas de la religión judaica. Ellos iban allí con superstición, llamémoslo así, una creencia supersticiosa, a ofrecer sacrificios para calmar el dios que pudiese estar allí, que eran demonios propiamente, y llegaban a hacer sacrificios humanos, una cosa aberrante, lo que hablábamos al inicio, ¿no? El desvío de la humanidad al no tener afianzada una verdad les llevaba a unos exageros. San Pablo comenta eso. Y es allí, en ese lugar, es allí, en esa, cerca de esa cueva, en ese lugar donde nuestro Señor se encuentra, Cesarea de Filipo. ¿Por qué? Vamos a continuar leyendo el Evangelio.
Ahí había sido construido un templo, ¿no?
Entonces,
esos demonios, esos ídolos.
No, era esta cueva y Filipo había construido un templo para César Augusto. Entonces, imagínense el lugar, ¿no?
Encima de una roca,
parece. Encima de una roca, es un lugar súper rocoso, súper rocoso. Y es en ese lugar donde nuestro Señor dice, vamos, y hace esta pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Muy interesante, porque él está hablando con los 12 apóstoles, ¿no? Y él pide repercusiones. ¿Qué dicen las otras personas sobre el Hijo del Hombre? Él muchas veces se llama el Hijo del Hombre. Él es la humildad. Él es Dios, pero él es la humildad. Y él pide la opinión para ver cuál es, en el fondo, cuál es la opinión de los apóstoles. Y los apóstoles van diciendo, ¿no? Unos dicen que son, ¿qué dicen? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, que todo el mundo tenía fresco en la cabeza, San Juan Bautista acaba de pasar, un profeta impresionante, cómo había terminado, Herodes lo había mandado a matar. Entonces,
y ellos lo conocían muy bien, algunos de ellos habían sido discípulos y veían claro que no era Juan Bautista, pero el público lo decía, ¿no?
Sospechaban.
Ellos,
¿no?,
están repitiendo lo que la gente decía.
Otros decían que era Elías, ¿no? Elías, un profeta, el profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Desapareció, ¿no?
Claro,
está en las Sagradas Escrituras.
No había muerto, ¿no?
No había muerto.
Está vivo.
Está vivo, exactamente. Se lo llevó en un carro de fuego.
Las Escrituras decían que en algún momento iba a volver, ¿no? Entonces, por eso.
Exactamente. Está en profeta Malaquías. Elías volverá, ¿no? Y dice, otros dicen que Jeremías, un gran profeta, antes del destierro de Babilonia, o uno de los profetas. Y ahí se ve que en ese momento la opinión pública estaba con una magua de no tener una seguridad donde estaba la verdad. Estaban huérfanos, estaban con la duda, pero también estaban con una cierta visión falsa de lo que la revelación les había dado a ellos, ¿no? Y aquí continúa el Evangelio, dice, nuestro Señor dice, Él les preguntó, ¿y vosotros? Nuestro Señor Jesucristo le preguntó a los apóstoles, ¿quién decís que soy yo? Ahí interesante en un detalle, ¿no? Que la primera pregunta dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, no? Uh-huh. Y aquí nuestro Señor hace la pregunta, ¿quién decís que soy yo? Es interesante porque nuestro Señor, Monseñor Juan, comenta eso aquí, que nuestro Señor utiliza las mismas palabras que utiliza Dios en aquel pasaje del Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios en la zarza ardiente: ¿qué le diré al faraón? ¿Qué le diré a los hijos de Israel cuando me pregunten quién me manda, ¿no? Y les: yo soy yo, mando, soy yo, te mando. Él,
Yahvé, ¿no?
Yahvé, ¿no? Él utiliza ese mismo término, ese mismo nombre. Y es muy interesante porque vamos viendo cómo Dios va preparando el momento. Primero vimos el lugar. Después vemos la introducción, ¿no?
Porque esto ya es al final de su vida pública, ya es cerca de la pasión, ¿no?
Claro.
Ya nuestro Señor había hecho todos los milagros impresionantes. O sea, ya les había dado a ellos los presupuestos para que ellos concluyeran. Y además de esos presupuestos, seguramente Él, como Dios, les ya iba trabajando su alma con la gracia, infundiéndoles la fe.
Exactamente. ¿No?
Y Él no les enseñó esto. Él les preguntó para que ellos explicitaran, y ahí viene esa respuesta tan linda de San Pedro, ¿no?
Era ocasión de las gracias, ¿no? Era ocasión de la gracia. Ahorita que estamos, usted que comenta eso, nosotros estamos conversando aquí, pero imagínese que sería estar conversando con nuestro Señor Jesucristo. Una cosa, primero, la persona de Él, ¿no? Un hombre fuera de lo común. Aquí está, tal vez la opinión de los otros, ¿no? Pero que era un hombre que iba ejerciendo su acción acompañado siempre de una gracia impresionante. Y eso es lo que lleva a la continuación del Evangelio. Dice: Simón Pedro tomó la palabra y dijo. Es interesante, ¿no? Uno puede ver en el Evangelio la personalidad de cada apóstol, ¿no? San Pedro siempre fue así, ¿no? Hombre arrojado, lanzado. Y uno ve aquí muchas veces, por ese ímpetu que él tenía, muchas veces erraba. Muchas veces decía cosas que no tenía que decir, o hacía cosas que no tenía que hacer. Él traicionó a nuestro Señor.
Sí. Impetuoso, ¿no?
Impetuoso.
Impetuoso, sí.
Pero uno ve que cuando la persona se deja tomar por esa acción de la gracia, salen estas maravillas. Y viene la palabra de San Pedro, ¿no? San Pedro, Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dice, es algo muy interesante porque en la declaración de San Pedro reconoce a nuestro Señor Jesucristo como verdadero hombre, pero lo reconoce como verdadero Dios.
Y aquí es la primera proclamación de su divinidad, ¿no?
Exactamente. Y que no es... Alguien podría decir: ah, no, pero es que San Pedro era medio lanzado, ¿no? Fue y bueno, pues el hombre, a esa le dio, latinó. No, 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 no. Era la gracia que estaba actuando en el alma de San Pedro. Y por eso es que aquí continúa el Evangelio y hay un punto muy importante para resaltar. Dice: Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo.
O sea, sí. En el fondo era un fruto de la gracia, era una infusión de fe que él tuvo, por la cual vio la divinidad de nuestro Señor y la proclamó.
Exactamente.
O sea, no fue fruto de un raciocinio humano, fue fruto de una inspiración, de una gracia que lo asistía a él, a Pedro.
Exactamente. Y aquí el Monseñor Juan dice que cuando la persona se deja moldear por esa gracia, el Padre sopla en el alma a la persona ese ardor, ese fuego. Nosotros le llamamos flash. Seguramente ya ha sido comentado muchas veces ese término. Ese flash, ese vuelo de alma que empuja a la persona a declarar la verdad.
Y eso es muy importante porque por eso es un carisma, o sea, es una acción de Dios sobre el Papa. O sea, no es porque, en fin, no sé, por un sortilegio, porque los papas son unos genios. No, no, no. Es porque es asistido por una gracia del Espíritu Santo en determinadas circunstancias, como ya vimos, para guiar con seguridad a la Iglesia Católica. Bueno, entonces ahí está un fundamento. ¿Eso cuál es la cita? Perdón.
Eso aquí es en el capítulo de San Mateo, el versículo, capítulo 16, en el versículo 17, donde está la bienaventuranza, donde nuestro Señor dice: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Pero lo más esencial es lo que sigue, ¿no?
Exactamente, ¿no? Aquí viene la proclamación de nuestro Señor, ¿no? O sea, nuestro Señor lleva todo un contexto y el auge viene aquí. Ahora te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Ese es el centro de todo.
Es lo más importante.
Está nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, segunda persona de la Trinidad, que vino a redimir la humanidad, está fundando su iglesia.
La Santa Iglesia.
¿Y sobre qué fundamento la está fundando? Sobre Pedro. Además que Pedro significa
piedra.
Y en arameo la palabra kefas es la misma, piedra, Pedro. Pedro es piedra, o sea, no existe la diferencia en el castellano, es la misma palabra.
Si bien que en el castellano es muy cercano, Pedro, piedra, es muy parecido. Y continúa, y el poder del infierno no la derrotará.
¡Qué maravilla! Pero, o sea, la iglesia es inmortal.
Es inmortal y es muy interesante la parte didáctica de nuestro Señor. Que nuestro Señor hace toda esta revelación, es una revelación, en ese lugar. La puerta de esa gruta se llamaba el infierno. Era la puerta del infierno.
Interesante.
Eso, entonces tenemos el lugar, las piedras, un lugar rocoso, la gruta, cerca de la gruta, de la puerta del infierno. Uh-huh. Y nuestro Señor hace aquí alusión, claro, no solamente a ese lugar, sino
lo que eso simboliza.
Que es propiamente el poder del mal, que a lo largo de la historia ha intentado.
Y esto nos tiene que llenar de una fe, de una convicción, porque hoy en día el mundo está pasando por una crisis sin precedentes, porque la iglesia, que es el alma del mundo, la que tiene que santificar, iluminar, preservar, en fin, está en una crisis muy grande. Uh-huh. La crisis del mundo afecta a la iglesia y la iglesia por su crisis también afecta al mundo, digamos. Bueno, y es una situación, es terrible, todos sabemos cómo está la situación del mundo y la situación interna de la iglesia, los enemigos, muchos de ellos ya están como que sobándose las manos pensando que no, ya la iglesia está agonizante, esto ya la vamos a acabar. Las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia no es una institución humana. La fundó nuestro Señor Jesucristo y Él la asiste y promete su asistencia. Y fundada sobre una roca, piedra, una roca. ¿Y esa roca por qué es resistente? Porque la asiste Dios nuestro Señor y Dios es invencible y su obra es indestructible y la iglesia es una obra de Dios, punto.
Por tanto, podemos decir que es una obra divina.
Es una obra divina.
Es una obra
divina. La iglesia,
divina.
Por eso el catecismo dice que la iglesia es el sacramento de Dios en el mundo, o sea, sacramento en el sentido de que es una señal sensible. Es la presencia sensible de Dios en la tierra, es la Santa Iglesia Católica. Y está fundamentada en la primacía de Pedro, que es infalible, que no se equivoca porque Dios lo asiste para podernos orientar. Es una cosa lindísima.
Es una cosa lindísima y que es el punto auge de uno de los puntos auge de nuestras creencias, ¿no? Pero pues mire, aquí ya nos has enseñado, yo creo que ya estamos con el tiempo muy corto. Creo que concluyamos este evangelio, ¿no? Con la última parte que dice, te daré las llaves del reino de los cielos, ¿no? Nuestro Señor continúa diciendo eso. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos, ¿no?
O sea, la infalibilidad.
Ahí está la infalibilidad pontificia.
Lo que el Papa defina, Dios lo respalda desde el cielo, es lo que está diciendo.
O sea, clarísimo. El Papa tiene el poder de Dios en la tierra. Ese es el poder de las llaves.
Sí, una pena que el tiempo se acaba, pero yo aquí tenía otra cita. El mismo Mateo 28, ustedes pueden ver, decir, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra y puede hacer discípulos bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros, que esto es adelantito de ese evangelio.
Exactamente.
Estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. O sea, fundó su iglesia y prometió su asistencia. Entonces es una cosa lindísima. Bueno, una pena que el tiempo se nos acabó. Esto, como todos los tesoros de la iglesia, son temas inagotables.
Comenzamos a hablar de ellos y se abre ante nosotros una cantidad de detalles tan lindos, de puntos tan importantes para hablar y para considerar que yo creo que de verdad es una obligación de cada católico profundizar en esta en el conocimiento de la doctrina, ¿no? De la fe.
Sí, es muy lindo que la proclamación de este dogma, porque este dogma fue proclamado, como usted lo contó, en el Concilio Vaticano I, que fue en el siglo XIX, ese gran Papa, el Beato Pío IX, y fue un momento donde hubo una persecución contra la Iglesia en el mundo entero, y bueno, en la propia Italia, y hubo una guerra contra el Papa, que le arrebataron muchos territorios que el Papa gobernaba, ¿no? Y una guerra abierta, declarada física y moralmente contra la Iglesia, y hubo gobiernos que comenzaron a perseguir la Iglesia en toda Europa. Y es muy lindo porque el Papa mandó una bula en el año 80, ¿qué? 1864, en secreto a todos los obispos, ya comunicándoles que él, en ese momento en que estaban todos persiguiendo a la Iglesia y al papado y al Papa, haciendo la guerra al Papa, los poderes temporales, los gobiernos del mundo anticatólicos, el Papa manda esa bula secreta. A los 4 años, ya esa bula se hace pública, que es convocando un concilio, pero no se sabía qué se iba a tratar, era secreto y todo el mundo especulaba, hasta que en el año 70, 1870, ya se hizo público que era para proclamar eso, que el Papa era infalible. Entonces, en el momento en que estaba todo el mundo atacando, persiguiendo el papado, para proclamar eso. Incluso hubo sectores en la iglesia alemana, varios teólogos, y el episcopado alemán mandó una carta diciendo al papa, no que no aceptaran la doctrina, pero que no era conveniente, no era oportuno en ese momento y tal. Él mandó una opinión, pidió la opinión de todos los obispos, se reunió el concilio, y en el concilio él hace esa proclamación solemne, que en fin, yo quería leerla, pero no hay tiempo. Usted ya leyó una parte al comienzo, que es cuando define en qué consiste el dogma de la infalibilidad, pero lo lindo es que cuando el Papa comenzó a proclamar el dogma de que el Papa era infalible, en ese momento se desató una tormenta terrible, así como
Impresionante.
cuando Dios entregó las tablas de la ley en Sinaí, comenzaron a caer rayos, truenos, entonces la Basílica de San Pedro, con todos sus obispos reunidos, los cardenales, él proclamando ese dogma y el cielo como que acompañando lo que el Papa estaba haciendo con esos gestos, ¿no? Y
Un pronunciamiento ex cátedra.
al final, cuando él define el dogma, se calma la tormenta y un rayo de luz penetra en la Basílica e ilumina al Papa. O sea, un hecho
Lindísimo.
lindísimo, ¿no? Entonces fue una señal y ahí fue una explosión de entusiasmo en el mundo entero y el Papa, en el propio documento, termina lanzando una excomunión, porque unos pocos en la votación, solo hubo dos que se opusieron, o sea, fue casi por unanimidad, y él dijo, bueno, ahora ya es dogma, ahora ya es obligación de todo el mundo creer. Antes podían opinar, ahora ya no. Entonces, bueno, se nos fue el tiempo,
Se nos acabó el
no
tiempo,
se
señor
olviden de
Francisco.
dar like, de suscribirse y de compartir. Y pidámosle entonces a San Pedro desde el cielo que asista a la Iglesia Católica en estos momentos de tormenta y que nos dé esa convicción profunda de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y ella nos va a llevar a puerto seguro porque es asistida por el Espíritu Santo.
Amén. Que así sea y que esa intercesión se haga palpable, se haga presente junto a cada uno de nosotros y de todas las personas que nos acompañan desde sus hogares.
Bueno, San Pedro ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Salve
Salve
María.
María.